Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Devoción fuera de lo común, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 14, y luego vamos a leer Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Quisiera introducir este mensaje de hoy con una pregunta. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para ti? Déjame ponerlo en una forma más concreta. ¿Qué revelan tus acciones acerca de lo que Cristo significa para ti? ¿Qué revelan tus acciones? Porque una cosa es lo que decimos valorar, otra muy diferente son los hechos que revelan lo que de verdad nosotros valoramos. O sea, tus hechos revelan y manifiestan lo que de verdad tú valoras. Y en el pasaje que vamos a estudiar, no solo tenemos el caso de una mujer que evidentemente tenía al Señor Jesucristo en el tope de sus afectos, pero al mismo tiempo ella puso en evidencia la devoción defectuosa de aquellos que estaban a su alrededor. Pasemos a considerar este pasaje que vamos a dividir en tres encabezados. Veremos en primer lugar el escenario, luego veremos el ungimiento para luego ver las reacciones de los que estaban allí en la cena. Así que veamos en primer lugar el escenario de este ungimiento. Este ungimiento sucedió 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. Todos los evangelistas nos dicen que el lugar geográfico de este ungimiento fue la ciudad de Betania, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y tanto Mateo como Marcos nos dicen que sucedió durante una cena en casa de Simón el leproso. Nosotros no sabemos quién era este hombre, pero es muy probable que haya sido un leproso al que Jesús sanó milagrosamente durante su ministerio. Así que este hombre, Simón el leproso, juntamente con la familia de Marta, María y Lázaro, quisieron hacerle una cena a Jesús, una cena en honor al Señor Jesucristo. Por el Evangelio de Juan sabemos que Marta estaba sirviendo y Lázaro, su hermano que había sido resucitado unos días antes, estaba sentado a la mesa. Este es el escenario. Veamos ahora el ungimiento. Marcos capítulo 14, versículo 3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. La devoción que María de Betania demostró tener por Jesús en casa de Simón el fariseo sobrepasó los límites de lo que muchos considerarían sensato y apropiado. Imagínate la escena. Marta está en una entra y sale, sirviendo aquí y allá, pero de repente entra María en el comedor. Y sin mediar palabras, se acerca a la persona de Jesús con un frasco de alabastro, rompe el frasco y derrama el perfume sobre todo su cuerpo. Y como si eso fuera poco, luego se postra delante de él para secar con sus cabellos el perfume que ha empapado sus pies. Ahora, hoy nosotros sabemos por los evangelios cuál fue la reacción de Jesús. Pero yo quiero preguntarte, si tú nunca hubieras leído esta historia y estuvieras en una situación similar, ¿cómo habrías reaccionado tú? Porque yo sospecho que en el mejor de los casos, muchos de nosotros habríamos pensado que la pobre estaba fuera de sí. Como veremos en un momento, María actuó esa noche como una persona cuerda. De hecho, su decisión fue la más sensata, fue la más apropiada en esa circunstancia en particular. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, este grado de devoción es tan escaso aún dentro del pueblo de Dios que las personas que hacen ese tipo de cosas por lo general son severamente criticadas. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. María derramó sobre el cuerpo de Jesús 1 libra de nardo puro. Este es un perfume que se hace de una flor que se encuentra en el Himalaya. Para extraer 1 litro de esencia de nardo, 1 litro, se requiere prensar 100 kilos de nardo. Y en este caso estamos hablando de 1 libra de nardo puro, 1 libra romana. Contenía 375 gramos, es decir, 13 onzas. 13 onzas de nardo puro, no mezclado con ninguna otra sustancia. De acuerdo al estimado de los apóstoles, este frasco pudo haberse vendido por 300 denarios. 300 denarios es el salario de un año completo de un obrero promedio en Israel en aquellos días. Mis hermanos, estamos hablando probablemente de miles de dólares derramados en un instante sobre el cuerpo del Señor. Ustedes saben que estas botellas de alabastro solían tener una boquilla estrecha para que el perfume saliera poco a poco. ¿Saben lo que hizo María? María rompió esa boquilla para que el perfume pudiera salir profusamente. Y para hacer la escena más extraña, ella se postra ante el Señor y comienza a secar con sus cabellos el exceso de perfume que había caído sobre sus pies. Mis hermanas, ustedes saben muy bien cómo las mujeres cuidan el pelo. Y la naturaleza femenina era idéntica en los días de Jesús. No era diferente. Queridas hermanas, las mujeres de aquellos días pensaban de sus cabellos lo mismo que la mayoría de ustedes piensan en el día de hoy. Pero María no tuvo ningún problema en usar sus cabellos como toalla para secar los pies de Jesús, como un acto de adoración a Él. Imagínense, mis amadas hermanas, cómo debió haber quedado el cabello de María después de haber hecho eso, y ni hablar del olor. Pero ninguna de estas cosas fue una barrera para ella adorar a su Señor. Nada la detuvo esa noche para manifestar la devoción que ella sentía hacia su Señor. Ni el protocolo social, ni el costo del perfume, ni la inclinación natural de su decoro femenino, ni siquiera el hecho de saber que muy probablemente iba a ser incomprendida, iba a ser juzgada y criticada duramente, como de hecho sucedió. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto el escenario, hemos visto el ungimiento, veamos ahora en tercer lugar las reacciones. Por el Evangelio de Juan, sabemos que el primero en reaccionar fue Judas. Dice en Juan capítulo 12, versículo 4, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aparentemente Judas estaba escandalizado por este desperdicio de perfume con el que se hubiera podido hacer tanto bien. Pero Juan nos dice que la realidad es que Judas no dijo eso porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella, mis hermanos. ¡Qué contraste! María derramó sobre el Señor este costoso perfume mientras Judas buscaba la oportunidad de enriquecerse a costa de Jesús. Judas lo quería todo para él. Era un ladrón. Ella era una dadora. Ella no retuvo nada para sí, sino que lo entregó en su adoración a Jesús. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿a cuál de los dos te pareces tú? ¿A cuál de los dos te pareces tú? Judas escondió su interés personal bajo un manto de aparente preocupación por los demás. No es de la sensatez que surgen las críticas hacia los actos de devoción de una persona que ama genuinamente al Señor. No es la sensatez que produce ese tipo de crítica. Es un corazón que tiene las prioridades distorsionadas. Comentando acerca de este pasaje, dice Juan Carlos Rael: el espíritu de estos criticones con estrechez de miras es, por desgracia, demasiado común. Sus seguidores y sucesores se encuentran por todas partes en la iglesia visible de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismo religioso y recomiendan incesantemente lo que llaman moderación en el servicio a Cristo. Hay que ser moderado. Si alguien entrega, dice Israel, su tiempo, su dinero, sus afectos a conseguir cosas mundanas, no los critican. No encuentran nada malo en entregarse al servicio del dinero, del placer o la política. Pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no les faltan palabras para expresar su opinión de que es una tontería. Está fuera de sí, está loco, es un fanático, es un entusiasta, se pasa de virtuoso, es un extremista. En resumen, lo consideran un desperdicio, dice Ryle. Un corazón frío frena la mano, dice él. Un corazón frío frena la mano. Una vez que uno entiende la depravación del pecado y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Más bien esa persona temerá perder el tiempo, los talentos, el dinero y los sentimientos en las cosas de este mundo. No temerá perderlas en su Salvador, más bien temerá ir a los extremos en los negocios, el dinero, la política o el placer y no hacer demasiado para Cristo. Ese es el temor de un hombre y una mujer piadosa. John Patton, misionero escocés, que se fue en el siglo XIX a predicar la palabra en las Nuevas Hébridas, entre salvajes caníbales. Le llamaban el rey de los caníbales y muchas personas le decían a John Patton: estás desperdiciando tu talento entre salvajes. Pero este hombre decía: no, ellos necesitan a Cristo. Y John Patton vivió una larga vida, no se lo comieron, Dios lo protegió, vivió una larga vida. Y hasta el día de hoy el fruto de su trabajo permanece en esas islas. Jim Elliot, misionero a los Aucas, llegado allí con sus amigos misioneros y en pocos días estaban muertos. Y la pregunta es: ¿desperdiciaron sus vidas? Jim Elliot fue aquel hombre que dijo: no es un tonto el que entrega lo que no puede preservar para ganar aquello que no se puede perder. Mi hermano, las cosas de este mundo, todas ellas la perderás, porque desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos a la tierra. Pero lo que demos para Cristo no se perderá, porque estamos haciendo tesoros en los cielos. Y mi pregunta es: ¿dónde estás haciendo tus tesoros? Tristemente, aún los discípulos se dejaron infectar por ese espíritu. Ellos no tenían el mismo corazón de Judas, pero la mayoría de ellos reaccionaron como él. Marcos nos dice en el versículo 4 que algunos estaban indignados, y Mateo de manera particular dice: los apóstoles. Y la palabra que se usa en el original es muy fuerte. Se trata de una palabra que denota una gran ira. Mis hermanos, los apóstoles estaban furiosos con María esa noche. Furiosos es la traducción. Era completamente inadmisible para ellos. Los discípulos estaban acusando a María de ser una derrochadora insensible. ¡Qué falta de compasión! Desperdiciar ese perfume en Jesús. ¡Qué desperdicio! Eso se pudo haber vendido por 300 denarios y usar ese dinero para aliviar el hambre de mucha gente pobre. Eso suena lógico. Excepto por el hecho de que en ese momento los apóstoles perdieron completamente el foco. Porque antes de emitir un veredicto, ¿saben qué debieron haber hecho ellos? Esperar la evaluación de Jesús. Porque Jesús estaba sentado a la mesa, él vio cuando María entró, él vio cuando ella rompió el frasco, él vio cuando ella comenzó a ungir todo su cuerpo. Le dio tiempo para pararla, ¿no es así? Y al final de cuentas, lo único que importa en la vida es lo que él piensa. Óyeme bien, mi hermano, haz lo que tú sabes que debes hacer de acuerdo a la luz que tú tienes y espera la evaluación de Jesús, porque su evaluación es la única que importa. ¿Saben qué fue lo que hicieron los apóstoles esa noche? Lo mismo que hacemos nosotros a cada rato: colocarnos como estándar de evaluación. ¿No es eso lo que nosotros hacemos continuamente? Nosotros somos la tabla de evaluación. ¡Qué arrogancia! ¿Cómo reaccionó Jesús ante este acto de devoción de María? Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? estáis, buena obra ha hecho conmigo. Una buena obra es buena únicamente cuando se hace según el criterio de Dios y para la gloria de Dios. Eso es una buena obra. Y el ungimiento de María de Betania cumplió con los dos requisitos. Sí, la idea de vender el perfume y de repartir el dinero entre los pobres era una buena idea, pero lo que hizo María en ese contexto particular fue mucho más excelente. Versículo 7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. La clave aquí está en ese contraste entre el siempre y el no siempre. A los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre físicamente me tendréis. Y no se refiere a los pobres que nosotros vamos a encontrar allá afuera en el mundo, se refiere a los pobres que siempre habrá en la iglesia de Cristo. Por eso alguien decía que este solo versículo es suficiente para exponer la locura del evangelio de la prosperidad. Porque Cristo está diciendo aquí que durante toda esta época, en este mundo caído, siempre habrá gente pobre en medio de la familia de la fe. De hecho, en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. En la iglesia siempre habrá gente pobre. ¿Y cuál es nuestro deber? Hacerles bien. Mis hermanos, el Señor no está siendo insensible hacia los pobres aquí. Él está defendiendo más bien el razonamiento y la actuación de María en esa circunstancia en particular. Versículo 8, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto es impresionante. En toda esta sección del Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8, el Señor Jesucristo ha venido profetizando que sería arrestado en Jerusalén, que sería condenado a morir en una cruz y que iba a resucitar al tercer día. Los apóstoles escucharon esto una y otra vez, pero tal parece que la única que entendió, la única que creyó en las palabras de Jesús fue María de Betania. Ella parece haber comprendido el hecho de que en unos pocos días el Mesías de Israel iba a ser crucificado. Ese es el contraste del versículo 7. A los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Es ahora, dice ella, yo tengo que ungir el cuerpo de mi Señor. Ella hizo lo que pudo en el momento en que era posible hacerlo, aunque eso le costó no solo desprenderse de su bien material más preciado, sino también fuertes críticas. Ah, pero ahora vienen estas hermosas palabras de Jesús en el versículo 9. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Cristo todavía no había muerto en la cruz. Y él dice, ¿saben qué? Este evangelio será predicado en el mundo entero. No había todavía evangelio que predicar. Cristo no había muerto ni resucitado. Este evangelio será predicado, y la palabra ya es kerúzon, será proclamado en el mundo entero. Y donde quiera que este evangelio sea proclamado de esta manera, se hará memoria de lo que esta mujer hizo por mí. Así que nosotros estamos hoy cumpliendo esa promesa. Dice un comentarista: el Señor erigió un memorial para todas las edades en honor de esta mujer que lo honró de la mejor manera. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Por un lado, nosotros aprendemos de este pasaje que este es el tipo de devoción que todo verdadero creyente debería tener por su Señor y Salvador. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuánto de lo que tú tienes es de Cristo? Bueno, si tú eres creyente, tu vida entera es de Él. Por todos murió, para que los que viven ya no sigan viviendo para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero aprendemos también de este pasaje que este tipo de devoción no se produce en vano. Este es el resultado de conocer a Cristo y de conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras Marta se ocupaba en el servicio y los apóstoles discutían quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, María estaba a los pies de Jesús bebiéndose sus palabras. Y por eso reaccionó como lo hizo. A final de cuentas, mis hermanos, nosotros hoy tenemos más razones para tener por Cristo una devoción aún más intensa que la de María de Betania, porque nosotros hoy tenemos toda su palabra, tenemos todo el Nuevo Testamento. El problema es que estamos distraídos por demasiadas cosas importantes, como revisar el Facebook, el Instagram y el WhatsApp, y no elegimos sacar el tiempo necesario para sumergirnos en el océano de la palabra de Dios. Pero aprendemos también que este tipo de devoción muchas veces es incomprendida, aún dentro del pueblo de Dios. Como dice Ryle, es más fácil para nosotros entender que alguien se dedique por entero a cualquier otra cosa que apreciar lo que hacen aquellos creyentes que deciden entregarse por entero a Cristo con todo lo que son y con todo lo que tienen. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado de los que son incomprendidos por el fuego de su amor por Cristo, o del lado de aquellos que critican todo lo que parece falta de moderación y de balance a los ojos suyos? Si tú eres creyente, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste criticado por la gente sensata de este mundo por algo que hayas hecho movido únicamente por tu fervor y devoción a Jesús? Ahora, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, es mi anhelo y oración que la predicación de la palabra te despierte en esta hora a la realidad de tu condición de pecador delante de Dios y a lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para salvar a pecadores como tú y como yo. María ungió el cuerpo de Jesús preparándolo para la sepultura, porque el Salvador de los pecadores tuvo que morir en una cruz para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. En la cruz del Calvario, Cristo recibió voluntariamente todo el peso de la justa ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.